COPE más Valencia.
Estar informado.
Central de Valencia es una de las joyas que tenemos en Valencia, una obra maestra del modernismo valenciano con una superficie de unos 8.000 metros cuadrados. Es el más grande de España y el segundo más grande de Europa. Y además, bueno, si nos regimos solamente por los productos frescos, sin duda es el que ostenta el primer puesto en el continente europeo, superando incluso a otros como el mercado de la Boquería en Barcelona. Un mercado, por cierto, este último de Barcelona, víctima desde hace tiempo de la turistificación. Es lo que pretende evitar el mercado central, que ya es un punto de destino obligado para cantidad de turistas que nos visitan, que gustan de recorrer sus pasillos, de observar esa cúpula majestuosa y de hacerse fotos en cada rincón, en cada parada y desde fuera y desde dentro. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues que hay una mala convivencia, como es normal, entre clientela habitual y esas hordas que entropel, esas hordas de turistas que entropel, recorren el mercado central. Por ello, se ha puesto en marcha un protocolo de buenas prácticas para intentar que haya una convivencia, digamos, más tranquila y que todo el mundo se vea beneficiado. Lógicamente las paradas, lógicamente los clientes y también los turistas, que pueden tranquilamente observar y comprar y convertirse en unos clientes más en el mercado central. Esta mañana he tenido el placer de acercarme hasta el mercado central y conversar con diferentes protagonistas, vendedores, clientes y guías, para que nos cuenten cómo es esa convivencia. En primer lugar, vamos a escuchar a José Vila, que es charcutero, y que nos contaba esto. José Vila es un charcutero que lleva en el mercado cantidad de años, disfrutando de su oficio, de vender a los clientes habituales y también pudiendo ver cómo en los últimos años el mercado central es un foco de turistas que reclaman poder visitar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, lo cual no quita que no provoque pues ciertas molestias tanto a vendedores como a los compradores de toda la vida. José, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuéntame, ¿cómo has visto tú la evolución de la afluencia de gente al mercado central en los últimos años?
Bueno, pues ha pasado de ser un mercado que era de todos los valencianos, por los motivos que hayan sido, el público valenciano dejó de venir y pienso que es el turista el que se ha apropiado del mercado.
Sin embargo, es un turista que visita, que recorre, que observa y fotografía, pero no compra.
Yo ahí discrepo, es un turista que compra. El turista que no compra son estos megacruceros que vienen, que nos llenan el mercado. Pero yo soy de los que piensa que cualquier persona que entra por el mercado, por la puerta del mercado, es un turista, es un cliente potencial. De hecho, en muchas de las tiendas que hay en el mercado se están enfocando, si no en todo, en muchos de sus productos, a este tipo de cliente.
¿Y es complicada la convivencia entre el cliente habitual, clásico, valenciano de toda la vida y este nuevo turista?
Sí, la verdad es que sí, pero nos toca capear porque son momentos duros y nosotros tenemos que salir adelante. Me gustaría que viniera más cliente, yo quiero atender al cliente valenciano. Pero si no vienen, pues nos tenemos que acoplar a lo que sea. Ya te digo, yo prefiero atender a un valenciano que a un extranjero, pero...
¿Y consumen diferente?
Sí. El cliente valenciano o el cliente de casa es más normal que venga toda la semana. Su consumo es más de semana. Y estos son clientes que a lo mejor pues vienen de Alemania y lo que quieren llevarse son 5 sobres de jamón o 4 trozos de queso. Porque no van a volver por aquí, lo que quieres llevarse es algo bueno.
Van un poco al capricho, ¿no? Y también entiendo que huyendo del producto fresco porque no lo pueden conservar.
Correcto, exacto.
Este protocolo que ahora habéis renovado, ¿cómo crees tú que está sirviendo para que esa convivencia de la que hablábamos, bueno, pues sea lo más cómoda, fluida y fluida posible?
Principalmente que no salgan las aglomeraciones de los cruceros, que es donde creo que realmente está el problema, de que si en un crucero bajan 4 o 5 mil, vienen los 4 o 5 mil a la vez y entonces colapsan el mercado central. Es una forma de que se expliquen las cosas fuera y que entren más sueltos y no en tipo rebaño, vaya.
En tromba.
Exacto.
¿Te comentan tus clientes de siempre qué opinan de esos turistas? ¿Les molestan? ¿Les da igual?
No, les molestan, les molestan. Es normal que la afluencia que hay moleste, moleste, normal.
Prefieren la tranquilidad de recorrer los pasillos sin tanta gente, ¿no?
Sí, la presita que llueve.
Gracias, José.
A vosotros.
El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones.
No sabemos las cifras exactas, pero es verdad que vienen muchísimos, miles de turistas durante todo el año aquí a Valencia, y entiendo que se puede decir que afortunadamente. Pero hemos de establecer esas normas para una convivencia tranquila, igual que nosotros somos turistas cuando viajamos a cualquier parte del mundo y nos encanta. Vamos también a escuchar a otro vendedor. Este es Pedro García, es frutero. Y también ha adaptado un poco su parada a esta nueva realidad. Esta parada espectacular de frutas y verduras, Frutas Virginia, está aquí al frente de ella Pedro García. Bueno, también un equipo estupendo de gente que no para de trabajar. Y además se les ve que lo hacen con alegría y con entusiasmo, como tiene que ser. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuéntame, ¿cómo estáis viviendo vosotros también este cambio de visitante en el que ahora de nuevo, bueno, pues el turista toma el protagonismo y hay, no sé si 50-50 o quizá más turista que público local?
Bueno, a nosotros también nos gusta diferenciar del turista del cliente, porque el cliente puede ser que sea español, que sea valenciano o que venga de fuera también. Entonces, el turista es igual el que viene en grupo, viene a hacer fotos, viene a ver el mercado y compra poco. Y luego tenemos clientes que vienen, igual están una semana, apartamentos turísticos, vienen, te hace la compra, vuelven. Entonces combinamos el cliente con el turista.
Muy bien. ¿Y compran todos por igual? ¿Hay mucha diferencia de cómo compra un cliente de siempre a un turista?
Hombre, no es lo mismo, claro. El cliente siempre viene a llenar la nevera, compra para toda la familia. El turista, el que viene de paso, pues viene a comprarlo justo a nosotros, pues los zumos, las macedonias. Y luego ya te digo, el otro tipo es el de apartamento turístico, que está por aquí por el centro, viene una semana a Valencia, te baja dos o tres veces, te hace la compra también para toda la familia, automáticamente la semana siguiente cambiamos de cara. Nos viene otra cara, con otros clientes, pero esos son, los consideramos clientes.
Pedro, ¿y tocan mucho el género?
Tocan mucho el género. Yo no sé si es por hábitos de consumo en su país, que les dejan más tocar el género o porque les llama mucho la atención, pero sí que es verdad que es como decimos que tienen los ojos en las manos y dicen, estoy viendo, pero viendo con las manos. O sea que sí, eso es una pelea que tenemos para que no nos toquen el género.
¿Y eso no lo hacen los españoles? ¿Tenemos otro hábito?
Lo hacen menos porque yo supongo que durante mucho tiempo nos hemos educado a que realmente el género te lo sirve el dependiente, te lo elige como tú quieres, porque con toda la gente que pasa, si todo el mundo tocara el género, al final el último que vendría se llevaría zumo directamente, no se llevaría fruta. Eso es.
Sí que hemos visto, acércate por aquí, Pedro, que has adaptado un poco tu producto justamente a esa afluencia nueva. Vemos esos zumos de piña, coco, mango y demás, para consumo rápido, para consumo en el momento, justamente pensando en ese turista, bueno, pues que viene a ver el mercado, a visitarlo y a refrescarse.
Bueno, sí, se empezó a hacer ya hace bastantes años también. A ver, la gente de aquí también le gusta refrescarse, que cuando es verano tú vas comprando y tomarte un zumito de naranja, tomarte un zumo de fresa, eso le gusta a todo el mundo, refrescarse en verano le gusta a todo el mundo. Pero sí que es verdad que son consumos más instantáneos, pues los cocos, por ejemplo, las pitayas partidas a mitad con su cucharita para ir comiendo. Pero pese a lo que puedas pensar, lo consumen tanto españoles como extranjeros, que a la gente le gusta probar cosas nuevas, también a la gente de aquí. Si ve cosas que le llaman la atención, lo coge, lo compra y lo consume al momento. No hace falta que se lo tenga que llevar a casa.
Entiendo que todos son para ti y para todos los compañeros clientes, porque todos son potenciales consumidores. ¿Dónde estriba la principal molestia de esa afluencia turística?
A ver, pues al final lo que más molesta sobre todo a nuestros clientes, que es por lo que nosotros tenemos que mirar, por nuestros clientes, por la gente que viene a comprar, es cuando te llenan el mercado, cuando interrumpen lo que es el proceso de venta, compra, se te meten por medio de las paradas. entradas, intentan hacer fotos. Esa es la molestia cuando te llenan los pasillos, se quedan parados haciendo fotos en mitad de los pasillos.
Hay mucho postureo, ¿no?
Hay mucho postureo, pero ya te digo que ahí hay que diferenciar también lo que es el cliente extranjero, que el turista que viene solo a hacer fotos, a dar una vueltecita por el mercado, a ver el mercado y se va prácticamente sin comprar. No todos los extranjeros hacen eso, ni todos los turistas no son clientes. También hay que ver que al mercado pues también es bienvenido todo el mundo, pero todo el que compra, pues mucho más bienvenido al final. El que compra mucho, lo que nos gusta ver es gente con carros llenos y con bolsas en la mano.
Bueno, y con interés por un producto que cuidáis, que mimáis, que tiene calidad y que lógicamente requiere un esfuerzo, que todo esté así de bonito y de vistoso.
Hombre, claro, al final nosotros trabajamos para eso, para que todo llame la atención y sobre todo para cuando se lo coman, que esté bueno, que repitan.
Muy bien, Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y qué opinan las clientas de Toda la Vida? Esta que escuchéis ahora es Pilar. Pilar es clienta habitual del Mercado Central. Viene desde la calle Sagunto. No está cerquita del todo, es un paseíto. Y viene porque le encanta, supongo, que el ambiente, la calidad del producto.
Sí, la calidad. La fruta, la verdura, los salazones. O sea, y la carne sobre todo, está fresca, ya no es lo mismo que el supermercado, y entonces yo soy habitual de venir aquí.
Cuénteme, ¿qué le parece la afluencia turística que últimamente está creciendo de una manera importante en el Mercado Central?
A ver, los que venimos a comprar sí es cierto que nos molestan, porque a lo mejor estás haciendo una cola de media hora, y entonces, claro, las personas que venimos siempre pues a comprar a nuestro aire, y nos hacen un embotellamiento para ir mirando, y entonces te retrasa la compra y claro, te se hace tarde. O sea, a mí no me molestan en teoría, bien organizados, pero imagínese un sábado aquí que la gente pues no trabaja, que viene a comprar, y esto está así, de turistas.
Claro, más gente mirando que comprando.
Más mirando, haciendo fotos, que comprando.
Entre semana lo que se ve es mucho turista, como digamos, suelto, ¿no? Alguna
sí,
que otra familia.
Sí. O sea, la gente, no, yo por ejemplo, antes venía los sábados y ahora vengo entre semana, porque hay menos gente, menos afluencia. Entonces, yo por ejemplo aprovecho. Otros pues no, porque estarán trabajando.
¿Comenta usted con alguna amigo o amiga clienta justamente esa mayor afluencia que hay de turistas?
Nosotros somos varias gente que venimos de la calle Sagunto a comprar aquí y hemos dejado de venir los sábados por eso, porque hay mucha afluencia. Entonces usamos el fin de semana en casa y entre semana a comprar aquí.
Gracias.
De nada, usted.
Os recomiendo que lo hagáis, que vais al Mercado Central, que os deis un paseo, por supuesto que compréis, y que también observéis un poco la diferente gente que podéis encontrar por ahí. Son muy identificables el que viene a llenar el carro de la compra y que está dándose un paseo, mirando para arriba, para abajo, todos los rincones y gozando del entorno que ofrece el Mercado Central. Es lo que ha pasado con la familia con la que hemos hablado a continuación, una familia cubana que estaba simplemente disfrutando y consumiendo, también hay que decirlo, fruta, en el Mercado Central de Valencia. Aquí hay una familia de cubanos que viven en Miami y que están de turismo conociendo Valencia. ¿Qué es lo que más os llama la atención del Mercado Central para venir a esta visita que en teoría es de las obligadas?
Sí, no es obligada. Hay una gran variedad de comida, sobre todo vinimos y estamos muy interesados porque, bueno, estamos en España y tenemos que ver los jamones y esas cosas. Pero queríamos estar un poquitico más envueltos en lo que es la parte de las personas, lo que es donde compran, etcétera, y todo está muy bien.
El ambiente, ¿no?
El ambiente. Algo más pueblerino, ¿no? Diría yo.
Os han hablado de la importancia de este edificio, que es centenario y que es uno de los elementos turísticos más importantes de Valencia.
Sí, sí, mucha variedad de comida, nos ha gustado todo, está todo muy bien.
Cuando hicisteis el plan de venir aquí, ¿era de los puntos que teníais claro que había que visitar o lo habéis encontrado sobre la marcha?
No, era uno de los puntos claros que buscamos. Entramos, tratamos de ver las opiniones de las diferentes personas que han llegado y cuáles eran los puntos de más interés, y este nota entre uno de los más intereses. Y si no me equivoco, nosotros en Cuba tenemos, hace muchos años, cuando aquello era un país que funcionaba, teníamos un mercado grande que lo hicieron, creo, los españoles, Robert, ¿no? El mercado Cuatro Caminos. Un mercado que era como este, le decían el mercado central cuando Cuba funcionaba, vuelvo y te repito, los españoles, y había algo como esto, sí, muy bonito.
Venís por vuestra cuenta, ¿no? Sin guía ni nada, ¿no?
No, por nuestra cuenta. Nosotros nos gusta andar con guía, solo.
Muy bien, que disfrutéis, gracias.
Gracias, que tengan lindo día.
Entre la gente, en todos lados, a todas horas, soy turista.
Para rematar esta agradable visita que hemos hecho hoy al Mercado Central, que estaba naturalmente en ebullición con mucha gente, pero un ambiente realmente agradable, hay que decir, no era nada agobiante en absoluto, hemos también hablado con una guía turística, con Cintia, que llevaba su propio grupo de turistas siguiéndola, con la típica banderita para señalizar dónde se ubicaba, y estaban dando la vuelta por la parte exterior. También a ella le hemos preguntado. Estamos preguntando aquí en el Mercado Central cómo es la convivencia entre el turismo y la clientela habitual. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Cintia, buenos días.
Cintia, cuéntame un poco cómo es tu trabajo y qué es lo que más llama la atención a los turistas de visitar el Mercado Central.
Pues toda la calidad y la diversidad de productos que tenemos. Explicamos que la agricultura es uno de los pilares importantes de nuestra cultura y de nuestra economía. Y claro, hablar es una cosa, pero verlo en directo es otra. Entonces, realmente el Mercado Central a los turistas es un punto alto de una visita, pero claro, no podemos entrar con tantas personas, entonces hay que cuidar un poco eso, ¿no? Entonces, en su tiempo libre, ya que cada uno pueda entrar y comprar algún producto que le interese y así.
Pero explicas la historia desde el exterior, ¿no? Lo conocéis por fuera y luego ya ellos libremente acceden, ¿no?
Sí, sí. Nosotros damos toda la explicación del mercado, sobre la historia, de qué mercado había aquí antes realmente en esta calle. Y ya la visita realmente la hacen por su cuenta. Así no afectamos el día a día, ¿no? De los comerciantes y de las personas pues que acceden a hacer su compra diariamente.
Por tanto, estáis en conexión con el mercado, con ese protocolo de buenas prácticas, ¿no? Para no interferir uno en el otro, ¿no?
Sí, sí. Nos respetamos los espacios, principalmente pues la gente que vive, ¿no? Del mercado, del comercio, para que eso no sea un mercado turístico, ¿no? Sí, el mercado de Valencia, y es por eso que la gente viene a visitarlo, porque es el mercado de Valencia, no es un mercado turístico de los turistas. Los turistas ven a ver cómo vivimos y cómo compramos y cómo de bien elegimos nuestros productos en el Mercado Central.
Muchísimas gracias.
De nada, buenos días.
¿Tu nombre era Cintia qué?
Cintia Fonseca.
Cintia Fonseca era la que nos ha hecho esta explicación. Se notaba que estaba ya bien informada y experta en la materia de contar las peculiaridades de nuestro Mercado Central. Hay que invitar a la gente a que acude a los mercados municipales, a que disfrute de ellos, a que aprenda también a comprar nuestros productos, pero hemos también de convivir con el turismo, que es una de las patas importantes de nuestra economía. Es la 1:25, sigue esa sintonía de COPE Valencia, estamos en mediodía, nada te cuento el tiempo y más cosas en esta edición, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que a día de hoy, al abrir la finestra pugues escoltar això. És el millor exemple del compromís que vam assumir fa 140 anys amb la conservació i la sostenibilitat del nostre entorn. Caixa Ontinyent, 140 anys compromesos amb l'entorn.
COPE València.
92.0 i 93.4 FM. En onda media, 1296.
Día. COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Comunidad Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso o despejado y las temperaturas no registrarán cambios significativos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Esta jornada, además, por la mañana tendremos intervalos de nubes bajas en el litoral de la autonomía. Asimismo, se esperan vientos de componente este y sur, flojo en general y con intervalos de moderado por la tarde en el litoral de Alicante y Valencia. Las temperaturas no registrarán cambios. De este modo, la ciudad de Alicante notará una mínima de 20 grados y una máxima de 28. La de Castellón, 19 de mínima y 29 de máxima. Y la de Valencia, 19 de mínima y 27 de máxima. Ahora mismo en Valencia tenemos en el centro 26 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Arrocería Fuego Lento. La especialidad son los arroces. Paella Valenciana, arroz del señoret, arroz negro y fideuá, y las clochinas en temporada, anchoas López y la ensalada de salazones. Una completa bodega con precios muy interesantes. Arrocería Fuego Lento, en Valencia, calle Antonio Pon 56, Poblados Marítimos. Reservas en el 661-693-064.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límite de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas. Recuerda, Ford Trucks Valencia es Polar Cube, enganchados a ti.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ponte en situación. Domingo, 7:45 de la tarde. Nos situamos en una de las salas de embarque del aeropuerto de Manises, en concreto, una de esas zonas de reposo, de espera, con puntos de carga para el teléfono móvil.
¿Hay alguien que está bien?
Segundos antes se había desprendido un falso techo. Las imágenes son espectaculares y lo has escuchado preguntando si la gente estaba bien porque había temor. En cuestión de segundos y rodeados por un montón de escombros y de polvo. Testigo de lo vivido, imagínate la situación cuando de repente...
Y de repente escuchó un ruido súper fuerte, salió como bomba de polvo, pensaba que era un terremoto o alguna explosión y era la sala donde suele la gente descansar, cargar sus móviles, ordenadores y tal. todo el techo de esa parte se había desplomado. Todos corriendo, recogiendo sus cosas, algunas chicas que se habían herido un poco, toda la gente estaba bien, pero el susto ha sido muy fuerte.
Pues sí, afortunadamente el balance hace que todo quede en un buen susto. 4 heridos leves que recibieron asistencia, pero que pudieron coger sus vuelos sin problema. Las imágenes las tienes en nuestra página web, cope.es/Valencia, y toda la explicación de lo ocurrido. Esto ha pasado en un punto como el aeropuerto de Manises. Las placas laminadas de yeso es una alternativa muy habitual en decoración y en construcción, y en muchos locales, en tu casa, en la oficina o en tu puesto de trabajo. La pregunta es si se puede prevenir un derrumbe de un falso techo que ha podido fallar y si se pueden también minimizar esos riesgos. Vamos a intentar resolver estas dudas, estos interrogantes, así que saludamos a un experto en la materia, es aparejador y se llama Pau Raga. Pau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La verdad es que no sé si eso es por mala instalación, por poco mantenimiento o es un deterioro normal ese tipo de estructuras.
Es normal, no, estas cosas no suelen pasar. Probablemente lo que haya pasado es que la fijación que se haya utilizado no haya sido la correcta de la estructura del pladur a la estructura portante del edificio.
Sí.
Pues eso puede haber sido una causa de que se haya soltado esa fijación y se ha soltado una, después otra, ya ha caído todo, que es lo que pasó ayer.
Claro.
Puede ser una causa, ¿eh?
Es un poco un fallo en cadena, ¿no? Digamos.
Correcto.
¿No?
Uh-huh. Digamos que la fijación, si no se ha utilizado la correcta, que no lo sé, que podría ser una causa, se va poco a poco soltando y al final se colapsa y el techo cae, que es lo que pasó ayer.
Uh-huh. Menos mal que son elementos estos de los yesos laminados que no son muy pesados, ¿no? Y pese a todo, la estructura no ha conseguido sostenerlo, ¿no?
Claro, correcto. Son techos aligerados, ¿vale? Porque no son muy pesadas las placas que se utilizan. Uh-huh. Lo que pasa es que sí que hay que tener siempre en cuenta que la fijación a la estructura portante resistente al edificio sea la correcta. Pues claro. Puede ser que esa haya sido una causa.
Uh-huh. No sé si has visto las imágenes. En realidad son elementos más bien decorativos que otra función, ¿no? No cumplen más que, bueno, pues dotar de algo en sobre tus cabezas, ¿no? Para que no quede aquello de todo despejado,
sí,
¿no?
Los falsos techos se utilizan como elemento de... Es un revestimiento de acabado. Uh-huh. Que también se suele utilizar. Hay veces que arriba de falsos techos se suele poner aislamiento térmico también, pero creo que no es el caso de este edificio.
No tiene pinta. ¿Este tipo de instalaciones requieren de una revisión cada cierto tiempo o son bastante duraderas sin más?
No, a ver, suelen ser bastante duraderas, así que hay que tener en cuenta un poco durante el montaje que esté la dirección de obra y los profesionales un poco pendientes de las fijaciones y tal, pero suele tener bastante duración.
Uh-huh. Son elementos que entiendo que los profesionales utilizáis con cierta frecuencia, ¿no? Está bastante extendido su uso, ¿no?
Hoy en día el falso techo de placas de yeso laminado es lo que más se utiliza en edificación.
Lo que más, ¿no? Es ligero, tiene un precio razonable, cumple su función, ¿no?
Correcto, es bastante limpio a la hora de ejecutar, es rápido porque las placas son grandes, entonces no es como antes que se hacía con escayola que era más costoso, eso es más rápido, o sea, es lo que más se utiliza.
Uh-huh. Como yo decía, menos mal que no pesa apenas nada, ¿no? O sea, por eso hoy hablamos de heridos leves y de poco más.
Sí, a ver, eso es... Hay que resaltar eso, ¿no? Que no ha habido ningún daño irreversible.
Uh-huh.
Pero bueno, sí, son elementos que no son muy pesados, uh-huh. ¿Vale?
Muy bien. Pues Pau Raga, aparejador, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-218-218. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer lo comentábamos ampliamente, es la noticia de los últimos días, y comentábamos, por ejemplo, con Carlos Faubel, presidente del comité de empresa de Ford, que, bueno, pues la empresa, como todo el mundo sabe, mantiene en vilo a unos 4.800 empleados porque se ha planteado un ERE en su planta de Almusafes, la clásica planta de Almusafes que ha sido motor económico no solamente de la zona sino de toda la comunidad valenciana. Las cifras, como también sabes, pues pasan por esas 625 bajas definitivas y también por esos casi 1.000 despidos. Bueno, vamos a decir con signos de recontratación en el 2027, lo cual es también una buena noticia. Ahora eso hay que trasladarlo, lógicamente, por parte de los sindicatos a los empleados y ver en qué queda esa negociación que todavía se tiene que consumar. Hoy tenemos aquí la oportunidad de tener como invitado a Antonio Galván, secretario autonómico de Empleo, y esta va a ser, lógicamente, ¿no?, pues el punto principal de la charla que vamos a mantener. Porque es un tema que importa, que interesa, es un sector estratégico y además, en teoría, nos tenemos que convertir en el sector de la automoción y particularmente de la electrificación en un punto neurálgico a nivel nacional, yo diría que internacional, por lo menos europeo. Antonio Galván, secretario autonómico, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Carles.
Un placer que nos acompañe. Supongo que está últimamente usted con mucho trabajo, mucha información que estudiar. ¿Cómo está viviendo este momento crítico para Ford con ese adelgazamiento de una empresa que es clave con motivo de esa ralentización de la electrificación?
Bueno, es un momento muy intenso y es un momento en el que hay que pelear mucho porque además pues es una situación compleja, pero además si lo trabajamos bien, pues yo creo que tenemos una oportunidad en la Comunidad Valenciana. Como tú apuntabas, pues Ford ha significado, significa mucho y creemos, y además la decisión de la empresa es de significar todavía más en un futuro. Yo no hablaría solamente de Ford, porque aquí hay mucha gente implicada, porque hay todo un sector, hay un clúster completo de automoción o de movilidad, porque ya algunos han emprendido alguna diversificación, y bueno, y tenemos ahí también el proyecto de la gigafactoría de Volkswagen. Sí. La situación del mercado, pues es la que es, la decisión es acertada, la decisión de descarbonización es acertada, pero la realidad va situando las cosas en un punto determinado. Y ahí es donde debemos estar, ser muy realistas, contemplar el punto determinado. Ford ha planteado una cuestión y con esa situación y con esa situación de mercado, pues anticiparnos y trabajar para buscar la mejor solución posible, que fundamentalmente es proteger al sector, proteger el empleo y aprovechar la oportunidad para crecer, no para mantener, incluso para crecer.
Se va a formar, como usted anunció, un grupo de trabajo que aglutine pues tanto Generalitat, Ford, FMVAL, etcétera.
Sí, el grupo de trabajo, de hecho, el próximo lunes tenemos el kick-off del arranque del grupo. El grupo ya está constituido, hemos procurado ser lo más transversales posibles, es decir, dentro de Generalitat Valenciana estamos las 3 secretarías autonómicas que probablemente vamos a tener que trabajar más en el tema, como es industria, como es empleo y como es hacienda. Por la parte empresarial está directamente, evidentemente, Ford, que es la gran tractora del sector en la Comunidad Valenciana. Está el clúster de la movilidad, Avia, y está también el sector del metal. Y por parte de la representación sindical, pues están los 2 sindicatos, los 2 agentes sociales, tanto UGT, que tiene muchísima presencia, mayoritaria en Ford, y Comisiones Obreras, que son los 2 interlocutores con los que tenemos que dialogar permanentemente en estos temas de empleo y de formación.
Se ha reclamado por parte de la oposición pues eso, que se pueda plantear retirar ayudas a estas empresas que no garanticen el empleo de sus trabajadores en un plazo determinado. ¿Es una cuestión que está sobre la mesa?
Yo creo que lo que han acreditado es que las ayudas son inversiones. Es decir, son inversiones en estructuras que han acreditado lo que hemos dicho. O sea, el 6% de la población activa de la Comunidad Valenciana está en el sector. El 8% de nuestro PIB, el 16% de las exportaciones. Yo no hablo de ayudas, hablo de que son inversiones que han acreditado que al final la estructura ha permanecido, que la estructura es tremendamente competitiva. ¿Vale? La fábrica de Ford ha competido y compite y tiene una decisión de seguir compitiendo en el mercado, con lo cual es un sector que lo debemos de apoyar, pero porque al final el retorno es clarísimo. El retorno se produce en empleo, se produce en cotizaciones, se produce en impuestos. Yo estoy seguro que si hiciéramos la balanza fiscal de dónde estamos, salimos evidentemente ganando.
También le quiero preguntar, es verdad que todo apunta a que el futuro pues es halagüeño, ¿no? Además, teniendo en un territorio tan cercano, en la Comunidad Valenciana, pues a dos empresas punterísimas en el tema de la electrificación. Aunque es verdad que nos pensábamos que iba a ser para allá, y ese para allá va a ser para un poquito más. ¿A usted le preocupa esa ralentización o tiene que confianza en que cuando llegue esto va a poder tirar para arriba?
Bueno, me preocupa, nos ocupa, ¿vale? Y como te he dicho, lo que yo creo que hay que ser en política y en la gestión, hay que ser muy realista. El mercado ha funcionado y está en estos momentos en esa situación. ¿Tenemos que seguir apostando por la descarbonización? Pues tenemos que seguir apostándolo por la descarbonización. Parece ser que el mercado está contemplando distintas opciones para llegar al logro de la descarbonización. Eso afecta al proceso productivo. ¿Qué es lo que tenemos en positivo? La decisión industrial está tomada por parte de Ford. Es decir, ¿qué realidad tenemos? Si es cierto que han planteado un ERE que va a afectar a 600 personas, y eso es así, y 1.000 personas que ya ayer empezaron a plantear que probablemente hay que buscar otro tipo de soluciones, y eso es lo que estamos trabajando, y un horizonte de 2 años y pico para situarse en lo que ellos llaman un vehículo global, en plataforma global, para mercado global, que es importante, porque hasta la fecha trabajaba para mercado regional. Ese es el escenario, y con ese escenario y con esa visión de que al final sí que hay que apostar por la descarbonización, ¿cómo resolvemos este problema?
También hay un actor importante que tiene también que decir la suya, que es el gobierno. Y hace nada, el pasado jueves, el presidente ejecutivo de SEAT, Wayne Griffith, comunicó pues su dimisión irrevocable de la presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones por la inacción del gobierno en favor de la electrificación. Es decir, un obstáculo más para ese camino que esperemos que sea lo más corto posible. ¿Cómo valora esta situación?
Pues mira, ahí tenemos una paradoja que al final son decisiones que, en cierta manera, con el consenso del sector, se impusieron al sector. La descarbonización era una decisión que viene. ¿Estamos de acuerdo en la descarbonización? Sí. ¿Cuál es el compromiso de los gobiernos para que esto transite bien? Vale, planteamos una infraestructura de recarga que haga que el mercado confíe en que efectivamente los vehículos eléctricos están. Bien, eso se ha incumplido. La realidad es que en estos momentos la infraestructura de recarga, un compromiso del gobierno, no se ha cumplido. Bueno, ¿se podría haber cumplido? Pues no lo sé, pero la realidad es que estamos en esa situación y el mercado está respondiendo de esa manera. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues lo que entendemos que tiene que hacer el gobierno es, oye, si yo además he generado mucho de este problema, he provocado la descarbonización, una decisión, pero he generado mucho del problema de que la situación del mercado esté así. Tengo herramientas, tengo armas, tengo instrumentos para resolver en parte este problema, y eso es lo que han pedido los agentes sociales. Oye, sí que las tienes. Tienes la aplicación de una herramienta que ha acreditado que es muy eficaz, que son los expedientes de regulación de empleo suspensivos. Bueno, pues hay uno en concreto, hay varios, pero hay uno que se ajusta exactamente a lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una reconversión industrial que va camino de la electrificación, de la descarbonización o de lo que sea finalmente. Sí. Vale, ¿qué es lo que necesitamos? Recualificar a las personas para que estén y garantizar que no sufren durante ese tránsito. Porque los trabajadores, que es el empleo, que es la preocupación fundamental de cualquier administración en estos momentos, como tú decías, hay familias que van a sufrir, que están sufriendo por la situación de incertidumbre. Protejámoslas y retengamos el talento. Y potenciemos el talento con la recualificación necesaria. Bien, esa herramienta existe. Eso es lo que se llama el mecanismo RED. El mecanismo RED protege el empleo, retiene el talento, con dos obligaciones para las partes. Por parte de la empresa, oye, el empleo se mantiene, ¿vale?
Sí.
Y por parte de los trabajadores, te formas y te recualificas porque te voy a apoyar en el tema. ¿Qué horizonte tenemos? 2 años y pico. Pues activemos ese mecanismo. Porque si activamos ese mecanismo, la decisión industrial está tomada. Ford seguirá fabricando 300.000 vehículos, que es una carga de trabajo muy importante, en circunstancias ya más consolidadas del mercado. Pues eso es lo que le están diciendo los agentes sociales y eso es lo que estamos apoyando nosotros desde la Generalitat Valenciana. Active usted el mecanismo red, porque además tiene presupuesto para eso. Y una de las preocupaciones fundamentales es protejamos el empleo, retengamos el talento y aprovechemos la oportunidad. España siempre ha sido líder en el sector automovilístico. Hemos competido con Inglaterra, con Francia, con Alemania y nos defendemos bastante bien. Bueno, pues podemos tener la oportunidad de ser más líderes todavía en eso, pero lo que necesitamos en estos momentos es acción.
Claro. Decía Henry Ford que quería fabricar coches que sus empleados pudieran comprar. ¿Cómo convencemos a los usuarios de que esa apuesta de futuro o esa realidad que está por venir, pues nos va a garantizar unos vehículos que los podamos disfrutar desde ya? Porque hay cierta reticencia, ¿eh? Está la gente como en el freno de mano echado, por usar un término automovilístico.
Vamos a ver, el mercado y la gente, mercado, que somos los que estamos por ahí, tomamos decisiones normalmente inteligentes. Entonces, las decisiones inteligentes es que cuando decidimos renovar nuestro coche o comprar nuestro coche, pues lo que queremos es lo típico, bueno, bonito y barato.
Claro.
Precio. Te disuade, es decir, si el precio, si no haya dudas para los vehículos eléctricos siguen siendo de momento caros, ¿vale? Si no hay ayudas, si no las hay ya, pues eso te complica un poco la asistencia. Si después lo que necesitas tú de un vehículo es que te garantice la movilidad, pero vas a tener que estar 2 horas parado o 8 horas parado, o en mi casa no tengo esto, pues oye, a mí para la movilidad esto no me sirve, con lo cual me planteo alternativas. Y después, bueno, la otra ya es que sea bonito, pero eso ya es una cuestión de gustos.
Otro cantar. Complicado la situación. Bueno, vamos a acabar, si le parece, con una cosa que no tiene nada que ver con Ford, aunque sí que tiene, que está íntimamente ligada, y es la situación del empleo, justamente su tema de trabajo en la Comunidad Valenciana, encadenando 4 meses consecutivos de descenso del paro, según los datos del Ministerio, y bueno, pues un mes de mayo realmente halagüeño. ¿Cómo valora usted estas cifras? ¿Estamos ante un momento, digamos, estructural de bajada permanente que podemos incentivar a que siga siendo así? ¿Considera que es un tema coyuntural y que tenemos que poner en marcha otro tipo de herramientas?
Bueno, ahí hay varios aspectos. La estructura de la Comunidad Valenciana es idónea. Es decir, nosotros tenemos una distribución de sectores en los que hay industria y agricultura. Es cierto que el turismo pesa mucho, los servicios pesan, evidentemente, como en cualquier economía moderna. Es una distribución, pero tenemos industria. Y tenemos un sector agrícola muy competitivo. Eso nos da ventaja competitiva. Después tenemos un territorio muy oportuno para las inversiones. Y uno de los objetivos que nos hemos planteado es decir, esto es lo que tenemos, pero queremos más. ¿Somos capaces de captar inversiones en nuestro territorio? Pues tenemos infraestructuras, tenemos universidades, tenemos el puerto de Valencia. Podemos ser una superficie logística. Ese es uno de los objetivos. La estructura de la Comunidad Valenciana es idónea para estas cuestiones. Hay una coyuntura que incide porque tenemos la estructura. El turismo va como un tiro y se presume que va a seguir viendo. ¿Plantea algunas cuestiones que probablemente hay que corregir? Pues plantea algunas cuestiones, pero hay que apostar por el crecimiento y por todo el valor que aporta. Bien, en trabajo hay muchísimas cosas, en empleo hay muchísimas cosas que pueden solucionar o que en las que debemos de trabajar. Es decir, ¿tenemos la formación idónea para cualificar al futuro a nuestros trabajadores? Pues eso es donde tenemos. Sabemos que las empresas se han globalizado, que la innovación corre, que vuela. Necesitamos una formación muy ajustada a la de las empresas. Entonces ahí tenemos que eliminar rigideces en el campo de la formación. Tenemos que incentivar y ser realistas con la gente. Es decir, al final el empleo está donde está. Y lo que tenemos que incentivar es que busque ese empleo. Tenemos que orientarlos para que busquen empleo y tenemos que decirles dónde verdaderamente van a tener oportunidades de empleo. No generemos parados.
Claro, claro, claro. Bien formados, pero parados, ¿no?
Y hay algunas cuestiones muy importantes en las que estamos incidiendo, por ejemplo, pues desde Labora. Pues la gente, al final, las empresas las contratan no solamente por las aptitudes que tengan, por los conocimientos, sino por las actitudes que tengan. Y las actitudes es que para ser competitivos en las empresas, y las empresas apuestan por las personas, pues trabajo colaborativo, la cultura del esfuerzo, el permanentemente estar aprendiendo, el aprendizaje permanente. Esos son algunos de los factores en los que sí que tenemos que incidir, para que verdaderamente lo que tenemos que hacer con la gente es facilitarles que ellos, por su, con sus, sus recursos, que es el mismo, sean capaces de encontrar un trabajo.
Muy bien. Pues Antonio Galván, secretario económico de Empleo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo ya aquí en COPE Valencia.
Muchas gracias a ti.
Mediodía. COPE
más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Compra ahora tus cortinas más baratas que nunca. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Almacenes El Visillo y ahórrate el 21% del IVA en todas tus compras. Recuerda, toda la tienda sin IVA en colchas, cortinas, toallas, sábanas. Almacenes El Visillo, Peris y Valero 136, Peseta Alexandre 88 y demás tiendas El Visillo.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay los disgustos que nos da no tener nuestra casa perfectamente asegurada con una puerta que nos dé todas las garantías. Y sí, sí, es que nos gastamos una fortuna en puertas blindadas, bueno, que nos prometen total garantía de seguridad, pero sabemos ya por experiencia que todas las puertas son abribles, si vale la expresión, salvo que las refuerces con un dispositivo que las haga infranqueables. Eso es lo que nos proporciona Biloc, y como cada semana nos viene aquí a contar sus excelencias, su propio creador, que es Vicente Montesinos. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes.
Muy buenos días, Vicente. La verdad es que ya hay mucha gente, ¿no?, que estaba pensando, ostras, pensaba que mi puerta era lo más de lo más y tiene bastantes fallos que los aprovechan los delincuentes.
Os explico un poco. Mirad, todas las puertas son muy buenas, todas. Las cerraduras todas son muy buenas. ¿Qué es lo que falla? La llave, el bombillo. Todos los bombillos, hay en estos momentos tres o cuatro dispositivos que cualquier bombillo le cuesta abrir, pues a un ladrón o a un ocupa, pues entre 15 y 30 segundos sin romper nada, sin romper la cerradura y sin hacer daños a la puerta. Pues porque han sacado estas nuevas tecnologías, como es el bumping, es el impressioning, es el topolino es el último en abrir puertas. Y entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una puerta muy buena, lo tienes todo muy bueno, pero te falla la llave, pues
la puerta no vale para nada.
La puerta no vale para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Solo hay un sistema que te protege de verdad, que es un bloqueador. Un bloqueador de cerradura que es Biloc. Biloc no es una cerradura. Biloc lo que hace es que te bloquea tu cerradura. Todos los pasadores de tu cerradura cuando entran en el marco, si tienes 1-1, si tienes 15-15,
pues que sean.
Si tienes una cerradura solapada, te bloqueamos las barras, te lo bloqueamos todo, pues esto queda bloqueado. No pueden volver hacia atrás. Eso quiere decir que tú metes la llave y tú no puedes abrir ni siquiera con tu propia llave.
O sea, que aunque pierdes el llavero con la dirección apuntada, nada. Nadie puede entrar.
Se activa y se desactiva con un mando a distancia especial, con un código de encriptación avanzada AES. También con una aplicación de móvil. Esto es incopiable, indescifrable. Tú le puedes dejar un mando, por ejemplo, a un amigo porque quieres que entre en tu casa y cuando te lo ha devuelto no te preocupes que no puede haber hecho ninguna copia. No se puede copiar en ningún sitio. Y claro, se piensan que esto es un mando de garaje. Esto no es un mando de garaje, esto es un mando Bluetooth con encriptación avanzada y un código AES 128, que si tenéis curiosidad ponéis en internet código AES 128 y os quedáis alucinados y sorprendidos de lo que es eso.
Tú llevas en esto de crear cerraduras y cierres de todo tipo, en este negocio de la cerrajería, un montón de años.
Desde 1980 llevo.
Casi nada, menos, ¿eh? Pues 43, sí. 44 ya. Entiendo que tú te esmerabas en hacer las mejores cerraduras posibles y de hecho las hacías, unos cierres que son sensacionales. Londres, pero siempre tenías esa cosa de decir, ostras, esto necesita una vuelta más, ¿no? Y al final creaste el V-Lock, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros hacíamos cierres para puertas enrollables, hacíamos cerraduras MVM, hacíamos tochos, hacíamos muchas cosas, automatismos. Empezaron a sacar las cerraduras invisibles, con una patadita a la puerta o con un ordenador se abren todas, porque funciona con 473 MHz, que se decodifica en un suspiro, con un programita que venden, se decodifican todas, porque es lo mismo que los mandos de garaje. Pues esto con un ordenador y un mangui, fíjate lo que le cuesta entrar en tu casa. Nada, esto con V-Lock es imposible, es un código de encriptación avanzada, funciona por Bluetooth y no funciona con la frecuencia de 433 ni 866 MHz. Es un sistema totalmente diferente. Nosotros tuvimos que implementar un producto que llevaba un módulo Bluetooth, como el que lleva tu móvil.
Sí.
Con un código base, como los de los móviles, y cada mando lleva un módulo Bluetooth, el móvil lleva la aplicación con los módulos Bluetooth, las encriptaciones AE, y claro, hasta llegar a esto, pues costó casi 4 años y pico de investigación, desarrollo, que fuera perfecto, que no funcionara, que no diera problemas, y ahí estamos, pues tenemos ya, vamos para ir a casi ya 8 años instalando.
Y mejorando hasta el diseño, porque también sí. es una plaquita, es como un teléfono móvil de grosor, de tamaño, se coloca en el marco, un teléfono móvil,
como no sé, pero vamos, o sea, que lo instalas y tal. De hecho, por eso los decoradores lo recomiendan, porque hacen una decoración en una puerta y esto lo meten y queda implementado prácticamente, ni se aprecia, porque aparte disponemos de diferentes
colores
para que quede perfecto, ya te digo, o sea, bien integrado en la puerta, que es lo que tiene que ser, una integración perfecta.
Yo sí me insisto en esto, que es que me parece un detalle también muy importante, y es que la gente se lo puede poner en cualquier piso y llevárselo si deja el piso. O sea, que si es alquilado, nosotros, no tienes problema.
Nosotros lo instalamos, y si después deja la vivienda, se lo reinstalamos donde él nos diga, oye, mira, quiero... Pues eso es, y eso es V-Lock, si pues sepáis que es un producto valenciano. Hay mucha gente que quiere ponérselo, se lo está pensando, pero ¿sabes cuándo se lo quiere poner de verdad? Cuando ha llegado a su casa el fin de semana, que se ha ido al pueblo, se ha ido a la playa, y ha venido y se ha encontrado la vivienda ocupada o le han robado, y entonces ya es urgente. Yo los lunes y los martes, yo desde ayer a hoy, pues haber recibido entre 18 y 25...
Son los días que más te llaman, claro, porque después de fin de semana... Claro.
Entre 18 y 25 llamadas para instalaciones urgentes. Pues la web es muy fácil, bloqueo.es.
Fácil.
Y el teléfono, pues todos los teléfonos de Valencia empiezan por 963.
Correcto. Con
963, 963, 963.
Todo lo pones fácil, Vicente. Enhorabuena.
Os repito el teléfono, 963, 963, 963.
Todo es fácil, menos abrir esa puerta si tienes V-Lock y no tienes ese mando y eres el propietario.
O te arrancan la puerta o no entran en tu casa. Y esto ya no es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos llegando a las 2 de mediodía, se acaba este tiempo de magazine, de programa. Ahora os dejamos como siempre con los informativos, con los deportes, con el Luz de Cruce, con el resto de la programación, siempre en sintonía de la 92.0. Y yo, con un día que hemos arrancado en el Mercado Central, os digo una cosa, creo que voy a rematar la jornada como la he empezado. Me voy al Mercado Central, que me ha apetecido comprarme algunas cosillas de esas que he visto tan espectaculares, y ese producto tan sensacional como tenemos en este y en el resto de los mercados municipales. Que tengáis muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.